TVC Clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 171. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Reservoir Dogs, la primera película de Tarantino, la cual ustedes, los oyentes, votaron para que sea el podcast de hoy.
Obviamente, la idea es que la película la vean antes de escucharnos, porque como siempre, la podemos llegar a spoilear. La vamos a spoilear, básicamente. Es una película muy que tiene muchas cosas spoileables.
Estuvo realmente muy pareja la votación. Terminó ganando Perros de la Calle, como la llamamos acá en Argentina, por apenas 4 votos, me parece. Yo admito que es la que yo quería que gane. Estuve haciendo un poco de lobby, no, mentira.
Me parece que puede considerarse lobby porque yo también puse que... O sea, nuestros votos no cuentan, pero...
Yo puse ahí en el muro...
Sí, esta vez, a diferencia de las otras dos veces que hicimos encuestas, dijimos, bueno, no, obviamente, como dijeron ustedes, nuestros votos no cuentan, pero pusimos cuál preferiríamos que gane. Que no creo que haya
influido de ninguna manera.
A ningún votante de ninguna manera, pero bueno, ustedes dos preferían Perros de la Calle. Yo prefería Pulp Fiction, es una de mis películas, no solo mi película favorita de Tarantino, sino una, para mí me parece que es una de las mejores películas jamás hechas.
Seguramente Pulp Fiction sea
superior.
Superior, si las pones en un ring y tienen que matarse a piñas, claro. Capaz gane Pulp Fiction. Yo particularmente quería que ganara Perros de la Calle porque Pulp Fiction casi que me la sé de memoria. Es una película que para mí, aunque seas... De esas pelis a las que todo el tiempo recurrís, que querés, ves escenas sueltas en YouTube una por semana. Y Perros de la Calle, la verdad que hace mucho tiempo que no la veía. Y más allá de que obviamente me acordaba los lineamientos generales de la peli, había muchos detallitos que me las había olvidado. Entonces me pareció una linda oportunidad para volver a refrescarla.
Y además está decir, Pulp Fiction eventualmente le vamos a dedicar a su propio podcast, así que es cuestión de tiempo.
Bueno, y a principio de año tuvimos la oportunidad de charlar sobre Tarantino con su película del 2015, Los Ocho Más Odiados. Y ahí pudimos hacer una introducción y hablar un poco sobre el director, porque lo que nos pasa cuando tenemos una peli de un director que realmente queremos y todavía no tuvimos la oportunidad de charlarlo en un podcast, nos zarpamos un rato con tipo 10, 15 minutos hablando solo de las
sí,
películas.
Del director y la trayectoria, especialmente Tarantino, que es un director con una trayectoria muy interesante, una película más interesante que la otra, como decís vos... Mencionamos en ese podcast, y como le dedicamos 10-15 minutos recién antes de empezar a grabar, decíamos, bueno, ¿por qué no ahorrarnos eso, zambullirnos de directo en Perros de la Calle? Y si quieren escuchar un poco más nuestras opiniones sobre la filmografía de Tarantino y cuáles son nuestras favoritas, escuchen Los Ocho Más Odiados, que seguramente si están escuchando esto y vieron Perros de la Calle, muy probablemente hayan visto esta película también.
Para poner la pelota a girar, voy a tirar algo completamente al azar, como para que empecemos a hablar de la peli. Yo le dije que no me acordaba mucho de la película. Y algo que nunca me olvido cuando pienso en Perros de la Calle es cómo agoniza la gente ensangrentada.
Ah, sí.
Es algo muy particular de solamente esta película.
Sí,
nunca
sí.
Vi gente agonizar tan bien.
También pasa, si te pones a pensar en otras películas de Tarantino, ahora se me viene a la mente Django, que cuando disparaban a... En un momento en particular creo que disparan a alguien que lo cagan a tiros y explota en sangre.
Sí,
y
puede ser. Pero Django es mucho más caricaturesca.
Claro. Sí. Esta igualmente es llamativo verla como nos pasa con otras películas. De hecho, esto es algo que dijimos literal la semana pasada del Bueno, el Malo y el Feo. Que tiene quizás un nivel de absurdidad que la primera vez que la ves, el shock de lo que es casi gore es tan fuerte que no te das cuenta de que es bastante graciosa.
Sí, claro. Sí. Es claramente humor negro. Bueno, y también comparándola con El Bueno, el Malo y el Feo, algo que tienen las dos películas es que son muy punk, son muy... Se siente ese
que están fuera del...
Del sistema.
Sí,
se nota que hicieron bastante lo que se les cantó, bueno, a las pelotas.
Es una película independiente. Viste que a veces la palabra película independiente, cine independiente, festival de cine independiente, se usa como muy gratuitamente cuando son en realidad películas que son, por ahí, de bajo presupuesto, pero que...
Sí, la saca Warner, ponele.
Sí, o esas, viste, Fox Searchlight, es claro. Como el...
Sí, la pata independiente.
Claro, la pata que hace películas supuestamente más independientes, por lo menos en alma de las grandes productoras.
Sí, la palabra independiente, así como la palabra tipo realista, son palabras que se usan muy ligeramente.
Claro, bueno, pero esta película es realmente independiente, de hecho, es muy punk, como vos decís, muy guerrilla, y va a ser más todavía, cuenta la historia, y ahora podemos empezar... con la típica trivia de los clásicos, que Tarantino estaba preparadísimo ya para filmar con una cámara de 16 milímetros, que es, digamos, las películas que se filman en fílmico si bien ya casi no se filman fílmicos, todo digital, suelen ser de 35. 16 es de una calidad, la mitad de calidad, se podría decir, para el que no sabe de esto se dé una idea. Bueno, estaban todos listos, estaba todo listo y Harvey Keitel, o como le decimos, sale, creo que
Keitel,
nunca vamos a saber cómo se dice. Descubrió de pura casualidad el guión, le llegó de una manera muy indirecta, creo que la esposa de...
Se supone que lo vio en una mesa, en una reunión con alguien, que estaba ahí tirado en la mesa.
Encontró el guión y le llamó la atención el nombre, lo leyó, le encantó y él hizo que se consiga un presupuesto mucho más sustancioso que el con el que estaban preparados a filmar. Que aún así es una película muy barata y de esas películas que son muy chicas y que con los pocos recursos que tienen los aprovechan muy, muy bien.
Sí, totalmente.
Para mí algo en lo que se nota mucho la carencia de recursos, pero la abundancia de talento, es que hay muchas escenas que están filmadas con re pocos planos. Al principio, por ejemplo, la charla entre Mr. Pink y Mr. White es plano y contraplano durante un rato largo. Después tenés charlas que son 100% en plano general, los cuatro personas paradas ahí charlan, que claramente es una búsqueda estética, pero se nota mucho cómo a veces, como que capaz no tenían tiempo para hacer la película, como que se sacan de encima mucha cantidad de páginas de diálogo en pocos planos y de golpe todo se interrumpe con un plano increíblemente hermoso de alguien prendiendo un cigarrillo y girando para un lugar y la cámara se mueve, corte A, seguimos plano y contraplano más tranca. Se nota mucho ese contraste entre como que la película, las escenas están grabadas por momentos como para estar cubierto, pero se dio tres o cuatro gustos donde muestra todo su talento.
Es que es un director que ya desde el primer momento que arranca la película exuda estilo. Sí. Es una película que no es tan importante lo que sucede, sino más bien el cómo sucede. Es una película cool.
Sí, pero es una película que se nota que tiene mucha influencia todavía europea. Porque la manera de mover la cámara, la manera también de dejar que el tiempo fluya, o europea también un poco japonesa quizás, se nota que es como una peli de gángsters, mafiosos, yankees, pero contás con un estilo de una persona que no solamente ve cine norteamericano.
Sí, puede ser. También me parece que viene mucho del cine... de la nueva ola de cine americano de los 60, porque es muy, tiene mucho de las primeras películas de Scorsese, por ejemplo.
Sí, para mí hay mucho Godard dando vuelta por ahí.
También, sí. Es un tipo que es muy interesante. Aparte, bueno, se sabe que Tarantino homenajea, entre comillas, todo lo que le gusta desde siempre. Su historia, para el que no la conoce, es que trabajó mucho tiempo en un videoclub y se llevaba todo, consumía todo tipo de cine y de esa forma... sus películas son un melange de influencias tan dispares.
Sí, al mismo tiempo, y esta es la primera vez que lo veo con estos ojos, la película, que al mismo tiempo es medio infantil la película, como hasta los diálogos y cómo se comporta la gente. Es como que están todo el tiempo quejándose entre ellos, pero con cosas de boludeces, ¿viste? Se hacen chicanas, por ejemplo, cuando está Mr. Blonde, cae el chabón mega canchero.
La aparición de Michael Madsen es espectacular.
Es lo mejor.
Y aparte, le dice la cara, ¿viste? Eso de tipo, bueno, ¿vas a ladrar o vas a morder?
Ese me parece uno de los mejores insultos que escuché en mi vida. ¿Vas a ladrar todo el día, pequeño perrito?
Aparte, dicho específicamente por Michael Madsen, tomando dos veces, con su actitud física, que es increíble, tomando una gaseosa de comida rápida.
Sí, con los Ray-Bans.
O sea, ¿de dónde la sacó el chabón?
Porque paró a comer,
paró,
o sea,
paró.
Los cagó, se cagó a tiros, mató un montón de gente, paró a comer algo.
Metió un policía en el baúl.
Fue a comer algo con el policía en el baúl.
¿Con el policía en el baúl? Eso es lo que es una locura, boludo. En el medio en algún momento paró porque no tiene celular él. Paró en un momento, viste, en un teléfono público, llamó al amigo. Es muy interesante, creo que es uno de los personajes... Hay como 8 personajes en la película, de los cuales 3 o 4 son los que están mejor desarrollados. Uno de los más interesantes es Mr. Blonde, claramente. Que cuando te pones a pensar, tiene... Bueno, esto quizás sucede con todos los personajes, pero tiene 20 minutos de desarrollo.
Sí, casi todos tienen 2-3 escenas en el hangar ese, o en el galpón, y después su flashback.
Sí, a mí, en parte, me gusta cuando uno dice, bueno, hay personajes que no están desarrollados, y uno dice, bueno, qué cagada, podrían haber dado un poco más de tiempo. Pero acá hay algunos que decís que tipo están al pedo, literalmente, como Mr. Blue, que solo tipo está...
Pone la cara 3 veces.
Genial, genial.
Creo que tiene 2 líneas en el comienzo, y nada más. Y es muy interesante porque aparte está bien casteado, que tiene una cara interesante. Y decís, me quedé con ganas de conocerlo. Sí. Lo mismo Tarantino, que es el Mr. Brown. Sí, que dice que Mr. Brown me suena a Mr. Mierda.
Claro.
La escena en la que discuten los nombres es muy graciosa. Parecen como tipos...
Son nenes en una escuela.
Totalmente, yo pensé que eran nenes en el jardín y enfrente estaba la maestra, tipo, bueno, chicos, dale, vamos a hablar de las cosas importantes.
Es gracioso igual en todos los niveles porque no es que tampoco el personaje que sería maestra es como lo que acabas de decir vos, sino es este tipo, ¿cómo se llama?
Joe.
Joe, que nada, que está como roto las pelotas. Es un tipo que parece que es muy fácil romperle las pelotas, ¿viste? Cuando dice, oh, me hacen perder, no sé de qué estaba hablando por sus chistes estúpidos. Y
bueno, y con toda la escena inicial, ya que estamos hablando de los personajes, hablemos del momento en el que lo vemos por primera vez a todos, que es cuando están hablando de la canción de Madonna y después se pelean por las propinas.
Ese es el momento, digamos, todo el monólogo de Madonna le toca al personaje de Tarantino, que es sí. Mr. Brown.
Sí.
Es el único momento que habla más de una línea. Es todo el desarrollo que va a tener ese personaje, es su monólogo sobre de qué se trata esa canción.
Bueno, pero la actitud de Joe con todo el tema de las propinas y cómo pagan, es muy interesante cómo en esa escena, que es corta y parecería que es una escena de transición donde simplemente es como un grupo de amigos o colegas que no se llevan tan bien, y sin embargo en esa escena está toda la película. Si prestas un poco de atención. Hace poco vi, no me acuerdo, creo que un video en YouTube de Wolf Crow, no me acuerdo bien qué canal era, que analizaban los diálogos en el cine. Y te mostraban cómo en ese momento las cosas que dicen cada personaje tienen que ver con lo que van a hacer más adelante en la película. Por ejemplo, el que me acuerdo ahora es cuando vuelve Joe de pagar la cuenta y se da cuenta que falta propina.
Que dicho sea de paso, es muy gracioso como mira los dólares, no los llega a tocar, en un segundo dice quién no puso.
Sí.
Es genial.
¿Y quién es el primero que dice quién fue el que no puso la plata? El policía.
Es excelente.
Es genial.
Sí, sí.
Es genial eso. Ya
después,
te das cuenta ahí.
Ya hay una rivalidad.
Si la por segunda vez, ya sabes quién es el policía.
Ya hay una rivalidad entre Mr. White y Mr. Blonde.
Totalmente.
Que hay un plano de esos que decís que son muy cancheros, que es cuando Mr. Blonde hace como gesto.
Como que, no, sí.
Eso. Que le dispara.
Totalmente. Ya desde la primera escena de la película.
Y también está una. Te das cuenta que los que más se conocen entre sí, probablemente, y aparte por un tema de edad, más allá de que Mr. Blue también comparte edad, es Mr. White y Joe. Que se anima a sacarle. ¿Te imaginas que ningún otro de toda esa mesa, después más cuando los conoces, lo confirmás, se animaría a sacarle esa libreta que está tipo.
Sí.
Típico viejo que está tratando de acordarse quiénes eran todas estas personas.
Bueno, y también ya por el vestuario te das cuenta quiénes son la banda que va a hacer lo que sea que van a hacer a continuación y quiénes son los que están como medio por fuera o que no van a ir a actuar con ellos, porque están todos de traje, hay unos con ropa deportiva y un viejito vestido de
la yoguineta sport. Que tiene el hijo de Joe, creo que Eddie.
Nice guy
Eddie.
El genio,
es muy
genio
gracioso.
De Chris Penn, en paz descanse.
Esta película me hizo dar cuenta, por él la vi hace mucho tiempo, que es muy Jonah Hill el chabón.
Es muy parecido a Jonah Hill.
Es como,
me hizo recordar, es como el...
Es como John Penn gordo, entonces ponen de...
Claro, sí. Bueno, claro. O sea, tiene un parecido a su hermano mayor, que es John Penn. Y sí, es como que Jonah Hill es su versión 2010 en adelante.
Me encanta el trabajo de Tim Roth. Y posta que a veces vi a un actor agonizar también.
Es una locura.
Me lo recreo. Y el otro policía también, ¿eh? El policía que le sacan la oreja también.
Sí.
¿Cómo mandibulean? Tanto...
Bueno, es muy gracioso que dicen que el personaje que después termina siendo Tim Roth, nadie lo quería hacer, porque claro, estás dos tercios de la película, no solo tipo no te podés lucir, o por ahí un actor menor diría...
Sí, para mí al contrario, ¿eh?
Al contrario, sí, sí.
Carne tiene para actuar ahí.
Me corrijo, o sea,
sí,
claramente
se
luce, pero es como... Un actor menor podría decir es medio limitado, yo quiero ser los otros, que viste, están más cancheros. Pero es increíble lo que hace Tim Roth. Cómo ese charco, se va expandiendo ese charco de sangre desagradable que cada vez que volvés es más asqueroso y hasta hay, me di cuenta esta última vez que uno empieza a ver más los detalles, hasta hay manchas de sangre salpicones en la pared. Bueno, es una película que me parece que en su momento... Debe haber, nosotros ya estamos medio curados de espanto de un montón de cosas porque hoy en día se ve de todo. Pero eso era una película muy violenta para la época. De hecho, leí por ahí que es una de esas típicas películas que estaba la noticia de que la gente se levantaba indignada y se iba porque era demasiado, ¿viste? El momento, por ejemplo, de la tortura.
Sí.
Que si quieren podemos hablar un poco de eso. Es que quizás una de las secuencias más icónicas de la película es tremendo, boludo.
Bueno, cuenta la historia que Harvey Weinstein, que es el que distribuyó la película con como Miramax, que es esta mega productora que recién estaban haciendo en esa época, y le dijo a Tarantino, no podemos sacar esto, o sea, cortá la parte de la oreja. Y Tarantino, que nunca había hecho una película ni nada, o sea, tenía toda la de perder, dijo, no. Y quedó adentro, y bueno.
Y hizo historia.
Pero el chabón, un nadie. Ponele, vos recién estás entrando en Hollywood o lo que fuese y decís, che, loco, no puedes poner esto, no vamos a sacar plata. Es más, si quiero no te distribuyo la película, jódete. Pero bueno.
Y Miramax le debe mucho a Tarantino, porque Miramax se hizo conocida como una productora que banca esta clase de proyectos, descubre directores y banca carreras de directores un poco más interesantes, y medio que arrancaron en esa época. Y
sí, bueno, después la rompió con Pulp Fiction, que también.
Claro, sí, sí, que llegó, que ganó la Palma de Oro en Cannes, estuvo nominada a Mejor Película en los Oscars. Sí, esa secuencia, bueno, tiene... Uno recuerda siempre Perros de la Calle y Pulp Fiction como películas que usan muy bien la música. Pero es fácil, pensando en eso, exagerar el uso de la música de esta película. Tiene 5 canciones nada más.
Yo me di cuenta de eso que estás diciendo vos en Hooked on a Feeling, el Uga Chaka, Uga, Uga.
Sí, que la cortan enseguida.
Dos segundos.
Sí, sí, sí. De hecho, hoy
todo por el mundo dice tipo Uga Chaka Uga, es claramente Perros de la Calle. Dura 2 segundos, sí, sí, boludo.
Y claro, hoy en día, quizás en 10 años, va a ser más recordada esa canción por cómo la usan en Guardianes de la Galaxia que Perros de la Calle. Los momentazos igual musicales son el comienzo, Little Green Bag, cuando están caminando.
Esa presentación, esa caminata por el callejoncito ese es excelente. Es la luz, me encanta la luz.
Aparte, todavía no sabés qué garcha están yendo a hacer, están todos vestidos de traje, pero hay otro que está con una joguineta.
Genial.
Noventosa, excelente. Corte. Y Tim Roth agonizando en la parte de atrás de un auto que claramente no es de ellos, porque esto de cuero blanco. Sí, sí, sí. Y
es muy fuerte cuando te enterás qué le pasó a Tim Roth, es que le pegó fuerte un tiro a una mujer y él la mató siendo policía. Es como muy fuerte.
Es fuertísimo, sí, sí. Y bueno, el otro momento, que es el que estábamos hablando recién, es Stuck in the Middle with You.
Sí.
Que el uso de esa canción, el baile de Michael Madsen...
La perversidad es...
El plano secuencia, alucinante. Cuando después de sacarle la oreja, tipo, va caminando y la cámara lo sigue. Y cuando sale, la música se deja de escuchar.
Sí, excelente.
Que vale la pena aclarar la locación, que encima, porque por lo general, viste, los interiores tal vez no son los mismos que los exteriores. Y acá es tipo, el interior es el exterior y es una gran locación. O sea, afuera y adentro.
Es excelente y aparte te da la sensación de que, como de nuevo... Se adaptan a lo que tenían, porque es una locación cuando se ponen a hablar, cuando al comienzo están hablando White y Pink en un lugar que después no vemos, da la sensación de que lo que les gustaba de esa locación por ahí era la parte más grande, que es increíble que, por ejemplo, Tim Roth, más allá de lo que se sabe, ¿no? De que se pasa la película en un charco de sangre, está en una rampa.
Es
también es súper random, es como que lo tiraron ahí y quedó ahí. Y
que parece que es tipo el galpón que consiguió.
Claro.
Tipo, yo tengo un amigo que tiene un galpón. Bueno,
la parte
ahí,
dentro del galpón es tipo... Tim Roth cae en esa rampa en un momento cuando viene Nice Guy Eddie. Mr. Blonde está sentado en una especie de camioneta tapada con unas sábanas.
Buenísimo. En un momento cuando le aplaude desde arriba a la camioneta es... Posta Michael Madsen, por mí se roba la película. Cada vez que le ponen la cámara te da esa mezcla entre que querés reírte y a la vez querés salir corriendo.
Es un psicópata. Sí, es bárbaro el personaje. Y... te digo, si esta película la viéramos hoy, yo te diría Michael Madsen es una estrella en ascenso. Este tipo lo vamos a ver en todas las películas a partir de ahora y no sucedió.
Sí, no tuvo una carrera tan estrellada.
Sí, el carisma que exuda en esta película, bueno, Steve Buscemi... Steve Buscemi la rompe toda, pero quizás no llama tanto la atención porque es más un, lo que se dice, un character actor, un tipo con una cara tan llamativa.
Sí, en su momento hacía esas cosas medio secundarias. Pero grandes.
Buscemi de la mano de Tarantino, de la mano de los Coen, es impagable.
Sí, es uno de los mejores actores de su generación, probablemente. Y Keitel, de nuevo, es el que le dio la oportunidad que esta película crezca y ya había trabajado mucho con Scorsese, es el que más consagrado estaba. Pero más allá de, bueno, la gente que era conocida de antes y el tipo que hace The Show, que no me sale el nombre en este momento, era también un actorazo muy conocido. Más allá de todo esto, es un elenco perfecto. Es uno de los grandes elencos de la historia del cine.
Quiero volver un poco a lo que mencionaron de la locación, con el tema de la rampa y demás. Y también al momento que dijiste vos, Fede, cuando Michael Madsen va a buscar el tacho de nafta. Muy interesante también cómo utiliza el fuera de campo de Tarantino. Porque en ese momento, medio que te olvidás de que Mr. Orange está ahí.
Sí, es excelente.
Por un rato, esa rampa medio que queda de lado. La ves en un momento que es muy interesante, que es cuando está sacando la oreja, la cámara panea, ves la parte de arriba de la rampa y ves que hay un cartel que está escrito que dice cuidado con la cabeza, cuando le está arrancando la oreja al otro chabón.
Ah, mira,
tipo,
vos, eso no.
Excelente. Y medio que bueno, pero igual te olvidas que está Mr. Orange ahí. Y cierto, cuando no... le pega los tiros. Yo, que hace mucho que no veía la peli, me había olvidado de que Orange mataba a Blonde. Y me sorprendió muchísimo. Y eso por sostener durante un rato largo a Orange fuera de campo.
Claro. Es que pasan muchas cosas ahí, porque sí, desde que conversa con Keitel, que está desmayado Orange. No participa en la
película.
Está, digo,
20 minutos desmayado y cuando se despiertas para matar al psicópata. Es excelente.
Al psicópata, y aparte es el momento en que te das cuenta de que él es la rata, que era el que menos pensarías por su estado. Y ahí pasas a el flashback de los cuales...
El más grande, más largo de todos.
El más largo de todos, que esta vez, que debe ser como la sexta vez que veo la película, así que no sé si cuenta mucho la opinión, porque ya me la sé de memoria. ¿No les parece que ese flashback se hace un poco largo? Y es una película corta.
O sea, lo que pasa es que hay un flashback adentro de ese flashback. Sí.
Bueno, ese es uno de mis momentos favoritos. Pasa que para mí se hace un poco más largo después. Pero hablemos de ese momento, porque es uno de mis momentos favoritos de la película, que es casi inceptionístico.
A mí me encanta cómo está contada esa historia. Es cómo arranca contada en un café, sigue en una terraza, después en él en su casa
primero
solo.
Le dice, primero en el café, su handler o lo que sea, su entrenador, le dice, ¿usaste la anécdota? Pasan a la terraza, que eso fue antes.
Sí. Claro.
Que le está explicando, esta anécdota te va a servir para cancherear con la gente, aprendetela, te tenés que saber todos los detalles. Aparece en su departamento practicándola. Después aparece en un lugar recontra grafiteado como actuándola para su jefe. Después se lo está contando a los demás protagonistas de la película, Joe, Nice Guy Eddie y Mr. White. Y después lo que lo hace genial, aparece en el baño. Sí. Y eso ya es una genialidad, es como que, bueno, la anécdota está tan bien contada que lo estamos viendo nosotros los espectadores, como probablemente se lo están imaginando los que la están escuchando. Pero encima después le dan una última vuelta de tuerca que me parece que lo hace sublime, que es que Tim Roth aparece en el baño imaginario, que sabemos que eso nunca sucedió, que es una anécdota inventada,
claro,
contando el final de la anécdota mientras la cámara gira alrededor de él y los policías están tipo ahí mirándolo.
Para mí lo más interesante es de esa secuencia es que cuando está con los policías mirándolo, llegás a creerte que quizás lo agarran. Y después decís, no, pará, yo sé que es mentira esto.
Sí, sí, no, por eso, es perfecto. Y me parece que, yendo un poco más a lo más profundo de la secuencia, es como toda una tesis de lo que es la ficción.
Sí, claro.
De lo que es, sí, la película, o sea, también te la estás creyendo y son actores y nada pasa y la sangre es falsa y qué sé yo, ¿entendés? Es como en 5 minutos... Pasaste de ver que el tipo se está quejando de que son cuatro carillas completas y es un embole, uh-huh, y esto no me lo voy a aprender más, a verlo viviéndola y como decís vos, y diciendo, chabón. De hecho, ves que los cuatro policías, creo que uno están hablando de una anécdota, y hay uno de los cuatro que le mira la cartera esa, sí, donde sí, supuestamente sí tiene un montón de marihuana. Todo totalmente inventado, nunca pasó.
Sí. Es muy bueno cuando enciende el secador de manos y el trabajo de sonido que hay ahí, como... cómo se genera todo un paisaje sonoro extraño con
sí, que
el
tapa lo que
parece una especie de turbina de avión, sí, y cuando la apaga de golpe, no, un baño de vuelta.
Ajá. Y es excelente que es como empezó la anécdota, le dice, no, de esta anécdota vos tenés que llenarlo con todos los detalles que vos quieras, tenés que saber si hay toallas de papel o secador, qué sé yo, y bueno, la anécdota termina justamente con que sí, decidió que hay secador, y encima la está usando, no sabés ni siquiera si lo incluyó en la anécdota, porque no, por ahí no es necesario, pero la estamos viendo que lo usó.
Bueno, yo, siempre se habla de que esta película era sobre un atraco y el atraco no te lo muestran. Pero tiene más acción de lo que uno...
Aparte de los 3 flashbacks, hay momentos... Te muestran los momentos inmediatamente después del atraco de Mr. Pink,
claro,
y Mr. White con Mr. Orange.
Que el Mr. Pink parece tipo el plano más caro de la película.
Sí, sí,
el chabón corriendo desde un carro, desde el medio de la calle... Ese plano parece sacado de otra película, es tipo muy complejo de coreografiar,
sí,
eso.
Con los 3 policías persiguiéndolo y disparando. Sí. Después toda la otra situación en donde vemos a Mr. White y Mr. Orange escapando, que Mr. Brown muere, también parece cara. ¿Viste cuando Mr. White a los John Woo saca sus 2 pistolas,
sí,
y mata a 2 policías? Y después hay un plano secuencia muy largo que están cruzando todo desde el auto que ya no pueden usar más. Todo un callejón hasta que se cruzan con el auto de la mujer que van a matar. Esto es un plano secuencia también.
Y ese plano secuencia funciona tan bien porque nosotros sabemos que este flashback tiene que terminar con Mr. Orange con una bala en la panza.
Sí,
lo sabés. Y el plano secuencia, que lo sostengan tanto, decís tipo, che, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a agarrar la policía? ¿Qué va a pasar? Y por eso cuando... O sea, ya de por sí es fuerte que... Mr. Orange mata a esta mujer, pero es más fuerte todavía porque te lo cuentan en un plano secuencia donde claro. te genera mucha ansiedad.
Sí, sí, y sí, antes, sí. Y antes él es testigo de cómo Mr. White caga tiros a
dos policías. Sí, sí, sí.
Claro, sí, sí, que son básicamente sus compañeros. Bueno.
Esa claramente, toda esa escena claramente es como la caída de Orange. Cuando se da cuenta que tipo, okay, se le fue todas las manos, ya no puede hacer nada al respecto.
Bueno, y habías mencionado también el otro de los personajes muy extraños. De nuevo, cuando casteas al policía que le arranca la oreja, ¿cómo le explicas que vas a estar atado
sí, sí.
dos escenas en una silla y eso es todo lo que vas a hacer? Y
está muy bien el trabajo de ese policía.
Está re
está
bien.
Está muy bien.
Sí, sí. Pero de nuevo, no lo llegas a ver la cara. Es no cubierta de sangre.
Pero eso es un gran mérito que tiene Tarantino. Bueno, que no voy a descubrir nada diciendo que justamente el trabajo con los actores de Tarantino debe ser lo mejor que él hace. Cuando aparece ese policía, lo pensé incluso recién cuando lo estaba viendo. Pensé, seguramente este era el actor que desentona un poco con el resto porque es como el chabón que aparece para que lo maten solamente.
Claro.
Que pasa en muchas películas eso, ¿eh? Que el tipo que simplemente aparece para que lo maten es medio un don nadie que sin carisma. Y acá hasta el pobre tipo que está atado toda la película en una silla es un gran actor.
Sí, y
o sea, eso es porque Tarantino es muy, muy capo trabajando con actores.
Pero más allá del actor también está re bien caracterizado. Es como un personaje que te la podés creer. Unas de las últimas cosas que dice... No es de las últimas cosas que dice. De lo último que le dice a Blonde es que tiene un hijo y sí. te empezás a... Bueno, de hecho, lo más interesante de todo es que después de todo lo que ves que sobrevivió y todo lo horrible y ver... Después cuando empieza a conversar con Mr. Orange, estás desde el punto de vista de que podés ver cómo le quedó sí. la oreja.
Que le dice que sabía.
Que lo sabía.
Increíble ese momento.
Es excelente.
Eso hace que el personaje sea muy, muy profundo. Mucho más profundo de lo que parece en un principio.
Sí.
Que simplemente parece que es carne de cañón.
Claro.
Y sin embargo es un personaje muy interesante que uno se lo suele olvidar.
Y de nuevo, la cereza del postre de ese momento que es muy genial como en el, digamos... Esta película es muy teatral, ¿no? Y parece que el escenario es este galpón. Y en ese momento... Los dos personajes que quedaron, los que vamos a observar por lo menos por un rato, uno se está desangrando en un charco de sangre y el otro está atado a una silla sin una oreja,
sí.
quejándose.
Bueno, al final de la película, que es todos muertos básicamente, y Mr. Pink que se va corriendo.
¡Qué genial! Excelente. Y escuchás tiros de fondo de, sí. de que porque sabés que la policía iba a aparecer cuando venía el show. No, pero quería decir, esa escena, tipo, de nuevo, seguís a estos dos tipos y es muy gracioso, me pareció genial, de nuevo, después de... Esta revelación que te hace que el personaje. Que hace que el personaje del policía sea más tridimensional de lo que uno esperaba. Se está quejando porque quedó deforme, qué sé yo. Y Mr. Orange le grita de manera muy tarantinesca: la concha de tu hermana, la puta sí. que te parió, estoy en un charco de mi propia sangre.
Sí, sí, sí.
O sea.
Sí, sí. Esa es otra cosa que me parece también súper infantiloide. De tipo, pero yo estoy sufriendo más que vos.
Claro, sí, sí. Tal cual. Sí, sí, sí. Hay momentos que se putean, viste, que se gritan, que decís. Es gracioso. Es gracioso y al mismo tiempo. Es dramático por los buenos actores sí, sí. que son. Harvey Keitel en un par de momentos también pierde la paciencia, grita. Y de nuevo, pasa eso, de que es un poco absurda por la situación y por otro momento decís, este es un actorazo, boludo.
Sí, sí, sí. Más que nada porque su arco es tipo una tragedia. Igual que el de Orange, o sea, cada uno no gana nada y pierde todo.
Bueno, el final
y
de...
el final donde... Que Keitel, o sea, literalmente se está muriendo por este tipo. O sea, se comió una bala por este tipo, por confiar en este tipo, y al final era un cana.
Y lo último que le
y
dice...
¿Ves cómo se le rompe el corazón? Sí. Y
usa, hizo sus últimas agoniza. Fuerzas para acercarle la pistola a la cabeza y agarrarlo. Nada, sí. Hay una cosa muy... Esto quizás, díganme ustedes qué les parece. La película no tiene personajes femeninos. Creo que, de hecho... Habría que pensarlo si la mesera dice algo.
Es raro porque no tiene personajes femeninos, sin embargo, ni femeninos y casi no tiene personajes afroamericanos, solamente el policía amigo de Tim Roth. Y se la pasan hablando de tipo nigger todo el tiempo. Y al principio se la pasan hablando, la película arranca, hablando sobre Madonna y pitos claro. grandes.
Sí, sí, sí.
Es raro.
Es medio misógino.
A ver, o sea, no sé, a mí me parece que te está mostrando que estos tipos no son buenos tipos. O sea, son cool, pero date cuenta que no son buena gente.
Claro. Sí, esas dos cosas que decís vos quizás es cuando vos decís, no es la posición del...
Del director, ¿no? De los personajes.
Del director, sino de los personajes, que son una basura. porque nadie va a pensar que Laika Virgin es de una mina que cogió mucho, pero se conoce un tipo con una pija muy grande, que, ¿entendés? Eso sí, sí. Solo se le va a ocurrir a una persona que es un monstruo.
Bueno, o sea, en realidad, bueno, no sé si es un personaje, es un bolo, pero el único personaje femenino, digamos, es esta mina que le termina matando. Vale, le pega un tiro.
Es muy buena la frase, me mató antes de estar muerta. Sí, bueno, está bueno eso, ¿no? Que la única mujer, digamos, sí, hace algo importante relativamente, pero es un sausage fest, básicamente. Y a mí se me hizo que, algo que no había visto las otras veces que la vi, es que tiene momentos muy homoeróticos.
Sí.
Cuando que por ahí, es por eso, es como tan... Hay tanta testosterona en la película que pasa eso, ¿viste? Cuando Nice Guy Eddie se encuentra con...
Sí, con Mr. Blonde.
Con Mr. Blonde por primera vez y se empiezan a pelear y Joe, tipo, tampoco quiere saber nada con eso. También es como decías vos, es muy infantil cuando los adolescentes, tipo, tienen las hormonas medio alzadas, pero no hay mujeres alrededor, entonces, bueno...
Se pegan.
Se pegan, claro, se pegan, se tiran y se... Sí, también hay como algo medio homoerótico ahí.
Bueno, la relación entre Mr. White y Mr. Orange, ya desde el comienzo, que le agarra la mano, o sea que... Sí, no sé si entiendo lo que decís, medio homoerótico.
No, no llega a ser homosexual.
No, lo entiendo perfecto, estoy de acuerdo. Pero me resulta muy interesante la relación entre ellos dos, cómo en muy poco tiempo Harvey Keitel decide confiar ciegamente en él y abrazarlo en su propio charco de sangre.
Lo peina,
le da la mano, se le acuesta al lado, le dice abrazame y se acuesta y lo abraza. Es muy interesante toda esa relación que hay.
Es el... Más allá de que, bueno, Mr. Pink está buenísimo como personaje, Mr. Blonde también, eso me parece que es el centro emocional de la película.
Y termina con eso, termina con la traición, que de hecho me genera mucha como impotencia o lo que sea, que Mr. Orange le diga a Mr. White que él es un policía, tipo, no podía guardártela media horita más, sí, se morían los dos.
Es que esa es la joda, se da cuenta de lo que Harvey Keitel lo defendió hasta prácticamente la muerte. Entonces siente que le tiene que decir, eso es lo mágico. Estamos hablando igual
sí,
de...
Sí, pero digo, sí. Ahí está como la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese sido lo correcto? Decírselo para que el tipo muera sabiendo la verdad, pero con el corazón partido.
Ah, bueno,
o que claro. Se lo guarde, que el tipo muera en una mentira, pero
ah,
feliz.
Entiendo lo que va. Claro. No, yo pensé que lo decías como autopreservación, porque también si no se lo decía, vivía, básicamente.
Sí, posiblemente.
Pero sí, es verdad. Igual sí, bueno, yo... Está bien, eso es un buen dilema.
Yo creo que justamente se lo dice por... este bromance que tienen ellos. Es como, claro. No te puedo mentir, loco.
Claro,
o sea,
claro.
Te cagué, soy no, por eso digo. Te lo tengo que decir porque te quiero.
Sí, sí, por eso digo. Me parece que es como que lo hace con bondad.
Sí, pero digo, es una pregunta casi filosófica para tener en ese momento.
Bueno, antes de terminar, quería mencionarles algo que quizás ustedes también pensaron. Una coincidencia. Las dos películas que... Los dos clásicos estos que hicimos pegados terminan en un Mexican standoff.
Sí, lo pensé.
La semana pasada habíamos descubierto que también se le dice truel, que es una palabra genial. Uh-huh. La repito porque me parece que hay que empezar a usarla más seguido que Mexican standoff. Pero es excelente. También es uno de los momentos más recordados de la película, como la reacción de Nice Guy Eddie, de estás completamente loco, estás apuntando a mi viejo. Claramente ama a su papá.
Sí.
Sí, además que... cómo explota el clímax, es tipo pa 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 pa, si se caen los tres al suelo.
Pero me encanta también el contraste que tiene con, si la queremos comparar con El Bueno, el Malo y el Feo, como la de Sergio Leone está contada como algo épico, eterno, que parece que ese duelo duró 5 días y se miraron durante horas y horas.
Sí.
Y en esta de acá es como mucho más pandilla.
Claro,
como que se gritan 3-4 veces, ¡plá! Y se cagan a tiro.
Claro, como que ninguno pensó nada en el bueno, el malo y el feo. Vos lo ves pensando los tipos. Se están mirando, se están viendo a quién le va a disparar primero.
Sí,
o están
decidiendo
qué es lo que van a hacer. Acá es tipo, Joe le iba a pegar un tiro a White y listo, ya está.
Sí, claramente es el, digamos, el clímax del personaje este tan gracioso de Joe que... Me chupa un huevo, es una rata y lo voy a matar.
Sí,
por más que eso signifique que muero
no,
yo.
No tiene evidencia contra él, simplemente es tipo intuición.
Probablemente, bueno, no, es verdad, dice que lo único que tiene es su intuición y que siempre confía, pero igual me parece como... No es poco, digo.
En una persona como él, con toda la carrera que tiene, me imagino que ya lo sabe, no tiene ninguna duda.
Sí, por eso. Y los conocía todos, los demás, claro. Mejor, yo qué sé.
Bueno, todo lo que dice Eddie sobre Blonde también es re interesante, cómo le refuta automáticamente teoría al otro. Es como, es imposible lo que está diciendo vos. No puede haber pasado.
Y entendemos su punto de vista perfectamente por la simple escena de 5 minutos que habíamos visto entre ellos. Que había como una amistad de... En ese momento nos completan algunos huecos, pero sabíamos que había una amistad y había como una lealtad de Blonde a esta familia de criminales y viceversa.
Sí, la relación entre todos los personajes me parece que está excelentemente bien desarrollada. Y como dijimos hace un rato, con bastante poco, porque todos en cada uno tienen poco tiempo en pantalla. Sí. Pero el tiempo que tienen están tan bien caracterizados y, como decíamos, ya desde la primera escena, en cada frase que dicen... los podés conocer. Hay muchas películas en las que los personajes hablan y hablan y hablan, sí, y nunca dicen nada de ellos. Son simplemente chistes o cosas para propulsar la trama. Lo maravilloso que tiene Tarantino es que todos sus personajes, cuando hablan, están diciendo mucho de sí mismos. Sí.
Y al mismo tiempo me parece que, si bien es, entre comillas, realista lo que está sucediendo, es tan estilizado que... Y bueno, ya puso su impronta en Pulp Fiction, ¿no? Pero es todo viven... en este universo que creó Tarantino. Es como que no sé si son parte de nuestra sociedad, la gente. No sé, me parece eso. Como que todos estos, hasta las películas en otras épocas, que por lo general son casi como revisionismo histórico, nunca sucedieron las cosas que está planteando Tarantino, ni en Django, ni en...
Inglourious Basterds.
Es como que son todas cosas que pasan en un universo que es paralelo al nuestro, pero de Tarantino. Y todos sus personajes viven ahí. Esa es como la impresión que me da. Obviamente es en retrospectiva. No sé si la gente que ve por primera vez Perro de la Calle y no vio nada de Tarantino se puede imaginar que... Ah, esta gente está bien.
Bueno, hay como todo un estudio que Tarantino siempre deja una conexión a una película y como están y que de alguna forma están todas conectadas. Una de las más interesantes es entre sus dos primeras películas, que es que Mr. Blondie, Vic Vega,
sí,
es el hermano de
Vincent Vega,
uno de los protagonistas de Pulp Fiction. Genialidad. Que de hecho cuenta la historia de que en algún momento tuvo ganas de hacer una película en donde los protagonistas eran los hermanos Vega.
Me encantaría. Travolta y Mark Manson juntos.
Pero el tema es que ya envejecieron.
Sí, bueno. Y...
No, pero tiene que ser.
Pero mueren los dos.
Claro, mueren los dos. Ese es el
ay,
tema.
Qué paja.
Dice que se le fue pasando el tiempo y ya es imposible.
Y no puede ser tipo en el cielo. Bueno, perdón, en el infierno.
En el claro, un afterlife imaginado por Tarantino. No es ni el cielo ni el infierno.
Posta, si se las ingenia, se podría hacer algo.
Sí, podría escribir un cuento, por ejemplo.
Totalmente. Que yo leería con mucho gusto.
Bueno, y para cerrar, les recordamos que nos pueden encontrar también en Patreon, que es patreon.com/quémese, en donde, si tienen ganas, pueden ayudarnos a nosotros y al proyecto a crecer y a tener más recursos para seguir haciendo podcasts. En donde pueden donar una cantidad de dinero por mes.
Y a modo de agradecimiento, según la contribución que realicen, tenemos distintas recompensas, como por ejemplo, ya subimos un podcast inédito que data de la época previa a la que publiquemos nuestro primer podcast.
Prehistórico.
Es antes de Quémese. Acu.
Acu.
Acu lo llamamos. Y vamos a seguir subiendo un par de podcasts más inéditos que tenemos de esa misma época.
Y además también se pueden llevar merchandising de Quémese. La hermosa taza.
Para que cada vez que desayunan piensen en nosotros. Sí, la taza es algo que pueden obtener cuando hacen una contribución en Patreon, o también la pueden comprar por fuera de Patreon comunicándose por nosotros por Facebook, Twitter, Instagram o lo que sea.
Vamos a seguir sumando recompensas, pero también queremos saber qué les interesa a ustedes obtener de Quémese. ¿Quieren saber más sobre Santiago Fabricio? ¿Específicamente Santiago Fabricio?
¿Quieren una cita con Ale Glesser? ¿Una cena a la luz de las velas?
Sí. Podríamos hacer, ¿no? Si ponen una cantidad de plata importante, bueno. Vamos al cine todos juntos. Claro. Algo por el estilo. Cualquier sugerencia o cosa interesante que se les pueda ocurrir, que no se nos haya ocurrido a nosotros, sea bienvenida. Antes de cerrar definitivamente, quería aclarar una cosa. En nuestro programa pasado avisamos la hermosa noticia de que somos de los poquitos podcasts en español que se pueden escuchar en la flamante sección de podcasts de Spotify. Pero a través de la semana nos enteramos de que algunas personas tenían dificultades de encontrarnos y por lo que pude averiguar, si bien yo no uso Spotify, o sea que no estaba muy familiarizado con el sistema, aparentemente solo la sección de podcast solo aparece en celulares por el momento. Uh-huh. Está más o menos en pruebas, algo relativamente nuevo para Spotify en general, parece. Y algo que no entendí es, solo aparecemos para oyentes en Argentina, Y no entendí si es porque la sección de podcasts quizás solo aparece en Argentina, de Latinoamérica por ahora, o si solamente aparecemos en Argentina porque somos un podcast argentino, cosa que estaría buenísimo que aparezca para todos, porque sabemos que muchos de ustedes...
Es la magia de internet, o sea,
sí, sí,
acercarlo a un solo país es muy raro.
Es raro por eso, así que ya que estoy explicando esto, si alguien nos puede decir de un país que no sea el nuestro, si es que aparece la sección de podcasts y no aparecemos nosotros o directamente no aparece, nos serviría un poquito para entender un poco más este misterioso servicio que no usamos nosotros.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Yo tampoco dejo propinas.